Vamos a hablar de Francisco I, rey de Francia, y sus esfuerzos por conquistar a Madame de Chateaubriand. Así que ubiquémonos en Francia en el año 1505. En la iglesia de un pueblo llamado Morlaix se daba misa por el casamiento de una pareja noble. Ella se llamaba Françoise, tenía 12 años, ¿no? Y él se llamaba Jean de Laval, señor de Chateaubriand, y tenía 19. Dicen los cronistas, aunque apenas salida de la infancia, lo decían mejor que esto, ¿eh? Aunque apenas salida de la infancia, la belleza de Françoise era tan acabada que robaba los corazones, robaba. Era dueña de un ventajoso talle, como me gustan las damas, de talle ventajoso. Aspecto seductor, cabellos negros y abundantes, y se destacaba la blancura y el brillo de su tez. No se trataba de un matrimonio conveniente o por cuestiones políticas. Jean de Laval estaba perdidamente enamorado de Françoise. Y ella disfrutaba de lo novedoso. A los 12 años todo es novedoso. Calcule. Unos días después de los esponsales, se instalaron en el castillo de Chateaubriand. Digo yo, sin temor al énfasis innecesario. Françoise y Jean vivieron felices en el castillo durante 10 años. Eran famosos por la organización de bailongos y fiestas campestres, y en estas fiestas parece que los concurrentes se iban dispersando poco a poco, hasta que las distintas parejas iban a parar a los lugares más retirados de los bosques. Por esos tiempos era rey Francisco I, y un día alguien le habló de Françoise. Le dijo, su majestad, hay una mina llamada Françoise, la mujer de Chateaubriand, que está fenómena y hacen unos bailes, yo fui a uno, etc. En aquel momento Francisco no pensaba más que en los placeres del amor. Una corte sin mujer, decía, es un año sin primavera. Frases como esas justificaban el pequeño harén que tenía Francisco, al que llamaba la pequeña banda. Las muchachas eran llamadas cada noche a la Cámara Real, donde un paje las desnudaba, y pues todas esperaban la llegada del rey. Parece que ninguna se le resistía, y hasta las damas más púdicas caían enamoradas ante su presencia. Francisco se había entusiasmado mucho por las descripciones de Françoise, quiso conocerla, y envió una carta a Jean de Laval invitándolo a la corte con su esposa. Pero Jean era muy desconfiado y celoso. Entonces se preguntó qué podía esconderse detrás de aquella invitación. Para ganar tiempo, contestó que Françoise era tan arisca que no podía convencerla de ir al palacio. Llegó una segunda carta, otra invitación más apremiante, que desesperó a Jean. No sabía qué hacer. Lo pensó un tiempo y al final fue al Palacio Real, pero solo. Cuando llegó, el rey se mostró muy decepcionado al no ver a la esposa. Entonces Jean le dijo que Françoise gustaba de la soledad y rehuía del mundo. Francisco insistió, es preciso que la traigas aquí, donde se divertirá y donde su belleza os honrará. Jean de Laval fingió aceptar y dijo que le iba a escribir. Jean tenía un plan. Le había dejado a su esposa precisas instrucciones. Había comprado 2 anillos exactamente iguales. Le dejó uno a Françoise y le dijo, si os pido que vengáis a palacio sin poner en mi carta el anillo que me llevo, responded cortésmente que estáis enferma, aunque mis palabras sean apremiantes. Françoise lo prometió. Jean escribió la carta que dio a leer al soberano y naturalmente la envió sin el anillo. Unos días más tarde, la chica respondió que no podía salir de su dominio. 3 veces se renovó la farsa. Jean de Laval empezaba a tranquilizarse. Pero su tranquilidad lo cegó y cometió una imprudencia. Queriendo que alguien apreciara su habilidad, confió el secreto a su ayuda de cámara. A los 10 minutos, el ayuda de cámara estaba proponiéndole al rey Francisco el medio para hacer llegar a Françoise a la corte. Y el rey le prometió una recompensa si lo ayudaba. El criado durante la noche se afanó el anillo, le afanó el anillo a Jean de Laval, se lo dio al rey. Inmediatamente fue entregado a un joyero que lo imitó. Luego la joya fue devuelta a manos de Jean, que seguía durmiendo. Al día siguiente, en la cena, Francisco I se mostró más alegre que de costumbre. Cantó una composición suya, era buen cantor. Organizó un concurso de historias galantes, era todavía mejor contando chistes puercos. Y más tarde volvió al acecho. «Ay, cómo me gustaría que os acompañara vuestra esposa», le dijo a Laval. «Insiste una vez más». Por supuesto, asintió hipócritamente Jean, y escribió una cuarta carta. El rey le pidió a Jean que le entregara a él esa carta. Así podía ser llevada por los correos reales, que eran más rápidos. Un funcionario recibió la carta y se detuvo en el primer recodo para agregar el anillo imitado. Llegó la carta, al ver el anillo, François, siempre obediente, preparó su equipaje y se hizo conducir al Palacio Real. Su aparición causó el efecto de una bomba. Jean de Laval se desmayó. Cuando se recuperó, se hizo el que no la reconocía para que nadie creyera que era su esposa. En verdad, durante el desmayo, ella ya había mantenido una amistosa charla con el rey. Jean de Laval, furioso, abandonó el castillo según él porque temía ser testigo de su propia vergüenza, pero al rato volvió. El rey le dio un cargo, tal vez como compensación. De todos modos, el asunto no iba a ser nada fácil. Se inició un cortejo amoroso por parte del rey que pareció no tener fin. Lo primero que hizo Francisco fue concederle a un hermano de François de Chateaubriand el gobierno de Milán. Al día siguiente le regaló una almohada bordada en oro, pero no pasaba nada. A Jean de Laval, que se mantenía en la corte, decidió alejarlo. Tuvo la idea de imponer a Bretaña unos impuestos especiales y suplicó a Jean que hiciese aceptar la nueva carga a los bretones. Era matar dos pájaros de un tiro. Alejaba al molesto y hacía ingresar dinero en las arcas del reino. Jean de Laval se fue encantado a negociar con los bretones. Francisco continuó con su conquista. Hizo componer para la muchacha un poema distinto todos los días. Ella solo agradecía. Más tarde Francisco decidió trasladar la corte a Cognac para festejar la Navidad. Durante el trayecto, cada parada se transformaba en un lupanar que, según el historiador, hubiera sorprendido a un psicoanalista. Francisco no hacía nada. Todos los hombres del séquito andaban por ahí con las damas de compañía. Se escuchaban gritos, quejas, sopapos, alguna satisfacción. Cuando alguna dama no quería saber nada, los hombres del séquito, por ahí ejercían una cierta violencia, ¿no?, dice el cronista. El rey desconfiaba de las personas virtuosas, a las que calificaba de hipócritas, pero no admitía que se forzara a una mujer. Puntilloso en la galantería, consideraba con una delicadeza que llegaba al vicio que la mayor parte del placer en el amor consistía en lograr y percibir ese momento en el que una mujer olvida su pudor. Extraordinario, Francisco, ¿eh? Así que, lejos de soñar con arrastrar a Françoise a su cama, estaba dispuesto a todo para que ella apareciera en su habitación. Era el año de 1519 y desde hacía 2 y medio Francisco sostenía este asedio. En enero del 19, Maximiliano de Austria se murió y dejó vacante el trono imperial. Francisco I presentó su candidatura contra Enrique VIII de Inglaterra, también llamado Charlotton, y contra Carlos de España. Después de varias semanas, soñó en verdad que esa corona le iba a permitir adueñarse de Europa y calculaba que esta chica no iba a poder negarse al más guapo y más poderoso de los soberanos de la tierra. Pero, ya saben ustedes, Carlos de España fue elegido con el nombre de Carlos V y Francisco I vio destruido su sueño. Y sucedió entonces algo. François, que conocía las esperanzas del rey, tanto políticas como amorosas, supo el resultado y con mucha ternura fue a estrecharse en los brazos del rey. Así que unas horas más tarde, en una cama del castillo de Amboise, Francisco I no era emperador, pero era el más feliz de los hombres. La victoria del rey, digo, la victoria amorosa del rey, no tardó en ser conocida por todos. Los palaciegos envidiaban a Francisco y las damitas de la pequeña banda contemplaban con odio a aquella mujer que acababa de vencerlas a todas. Françoise se había transformado en la favorita y lo fue por algún tiempo. La reina Claudia no manifestó ninguna amargura, no provocó ninguna escena, por el contrario, juzgó prudente mostrarse sonriente y amorosa. Esta actitud encantó al rey, que sentía horror por escenas que hacían tan fatigoso el adulterio. Tiempo más tarde, la madre de Francisco, Luisa de Saboya, quiso alejar de la corte a Françoise de Chateaubriand, pero ese es otro cuento, ¿eh?, que ya contaremos otro día. Así terminó este largo asedio de Francisco I, ¿eh? Terminó exitosamente.
Todos los sitios terminan cayendo más tarde o más temprano.
Sí, no creen, algunos no. ¿A quién dedicar esto? Desde luego a Françoise de Chateaubriand, al marido, a las chicas del pequeño escuadrón, etcétera. Y a Francisco, que era un señor simpático.
Sí, está bien, que pudiendo forzar a lo mejor por su cargo, Alejandro estaba en contra de esto, ¿no? Y prefería invertir lo que hubiera que invertir.
Por Reinaldo podría decir, bueno, mira, acá soy el rey, se terminó la milonga.
Claro, no, basta, flaca.
Un momento, te quiero gustar, si no te gusto, ¿qué sentido tiene? Para eso me tomo el 107 y entro a manosear señorita. Si se trata de no recibir nada a cambio. Bien, hemos ido a la discoteca y hemos contado esta historia y recordó el discotecario el tango, el bellísimo tango que se llama Hágame el favor, que es seguramente la frase central del asedio de 2 años y medio de Francisco I. Hágame el favor es un tango que también tiene algunos consejos interesantes. Lo canta Carlos Gardel. Adelante.